Bien, hermanos, estamos estudiando la primera epístola de Timoteo y ya hay otros hermanos que han hecho el preámbulo de esto, no voy a detenerme en este aspecto. Han hablado acerca de la tarea que le tocaba a Timoteo delante de la iglesia, que era hacer ciertos ajustes a cosas que no estaban muy bien. Y el capítulo 3, que es el capítulo donde estamos nosotros ahora por leer y estudiar, en el versículo 14, que es donde vamos a leer, es donde se hace una bisagra del libro, una forma de decir. Es como decir, al principio acomoda situaciones, da indicaciones, el apóstol Pablo a Timoteo, para que se hagan ciertas confesiones en la iglesia. No quiere decir que no haya doctrina. No quiere decir que solamente era una cuestión administrativa la que Pablo le está dando en el capítulo 1, 2 y 3 al 13, sino que también ahí va a encontrar usted doctrina, que ya le han explicado a nuestros hermanos en su tiempo. Pero nos toca a nosotros una expresión que parece que con esta expresión podríamos terminar el libro y hacer otro libro con lo que queda, con lo que fue esta del capítulo 4. Pero Pablo después sigue el tema que lo va a tomar otro hermano, ¿no? Dice así la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, le está diciendo Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, en todo momento yo le voy a pedir que cuando estemos analizando este texto, usted no se ubique en el siglo XXI, sino póngase en ese momento, en esa situación, en ese tiempo en que vivían los primeros cristianos. Hay algo llamativo que no lo es y que forma parte del estudio de bibliología, que es hay expresiones en la Biblia que parecen a uno descolocarlo. Porque Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La primera pregunta que uno se hace es, ¿qué acaso Pablo no le dijo cómo tenía que conducirse? Lo dejó a Timoteo al frente de un grupo de hermanos que tenía que organizarlos y no le dijo cómo se tenía que conducir. ¿No le dio enseñanza? Indudablemente a esta iglesia, a la que tiene que ordenar, hacerle ciertos ajustes, es la iglesia a la que quizás más tiempo Pablo le dedicó y más doctrina le enseñó. Creo que estuvo 2 años o un poco más en Éfeso. Estuvo ahí y estuvo enseñando, así que en 2 años lo que habrá enseñado Pablo. Y aún así tiene que ordenar ciertas cosas porque vino un grupo de gente que venía a desordenar, venía con una movida. No sé si era una renovación o lo que sea, pero la cuestión es que Timoteo se queda y la idea es que tiene que ordenar, tiene que manejarse estas cosas. Ahora, el tema es, ¿por qué le escribe Pablo diciendo, cuando vaya, te escribo esto para que sepas cómo conducirte? Pero que nunca le había dicho antes cómo conducirse, sí le dijo. La otra sería, y bueno, ¿sería tan inmaduro Timoteo que no entendió lo que Pablo le dijo o para qué se quedó? Tampoco es ese el concepto. La idea es entender esto. Cuando se estudia bibliología se entiende que hay conceptos que se transmitieron por la vía oral en el inicio de la iglesia. Pero para los apóstoles era un legado bien grande el dejar por escrito las enseñanzas que no solo se leerían en las iglesias, sino que sabía que iban a perdurar y iban a llegar hasta nuestros días. Si no estuviese esto escrito aquí, nosotros no lo hubiéramos escuchado, nunca lo hubiéramos leído y quedaría nada más que con una nota para Timoteo nada más. O quizás nunca lo hubiera escrito esto Pablo porque ya se lo había dicho. Lo cierto es que está escrito y está recalcado y quizás le estaba repitiendo algo que ya Pablo le había dicho a Timoteo. Pero está escrito de esta manera. Esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese esto, ¿no? Pablo dice, hay una manera de conducirse en la casa de Dios. Por eso es que, y parece duro, y los hermanos que han estado antes que yo aquí parados dando el mensaje de 1 Timoteo, con mucho amor han tratado temas que mucho por ahí no nos gusta, ¿no? Y bueno, hay autoridades, están los ancianos, y estos son los requisitos. Pero no puede ser cualquier, no, estos son los requisitos. Y están los diáconos, los que sirven, y para servir no, tampoco es cualquiera. Tienen que tener ciertos requisitos. Y el hombre tiene que ocupar un lugar, y la mujer tiene que ocupar otro lugar. Y parece tan duro todo esto, pero acá Pablo dice que hay una forma de conducirse en la casa de Dios. No se improvisa en la iglesia. Por eso es que Pablo escribe esto, y uno tiene que asumir que debemos sujetarnos a los preceptos de Dios, al mandato de Dios. Pablo, con su autoridad apostólica, le dice: Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y es como si le dijera, y decirle a los demás hermanos, cómo conducirse en la casa de Dios. Por eso es que mucho de lo que los hermanos que estuvieron antes que yo aquí explicaron, hablaban de cómo nos teníamos que conducir, qué es reconocer, qué no reconocer, qué no reconocer, qué posición tenemos, qué posición no tenemos en la iglesia, a qué sujetarnos, a qué no sujetarnos. O sea, hay un orden. ¿Sí? En la iglesia no se improvisa, en la iglesia no hay anarquía, no hay autoritarismo, pero sí hay autoridad. O sea, hay todo un orden establecido. Por eso es importante entender esto, que Pablo le escribe para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Por eso, hermano, cuando a veces se pide un cierto ordenamiento en la iglesia, o se pide que atendamos a ciertos preceptos que están en la Biblia, que no son nuevos, que siempre han estado. No es por un capricho de las autoridades, sino porque está puesto en la Escritura y porque nosotros debemos conducirnos de esa manera. Si no, Pablo no lo recalcaría de esta manera. Dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y recalca mucho este concepto y es muy profundo para entender esto. Nosotros somos la casa del Dios viviente, ¿no? Y pone un calificativo muy importante. Dice, columna y baluarte de la verdad. Cuando llegué a esta expresión, realmente he pedido al Señor que me ayude a poder explicarlo. No porque usted no lo sepa entender, sino porque quizás el que va a hablar no sabe decir las palabras justas. Pero le he pedido a Dios que me ayude a explicar esto. Si usted tiene la NBI, la nueva versión internacional, si usted ve la versión de Jerusalén, si ve la Torre de Amat, si ve algunas otras versiones, como la nueva traducción viviente, usted va a leer que en vez de decir columna y baluarte, es columna y fundamento de la verdad. A nosotros mucho no nos mueve, ni nos altera mucho nuestra doctrina, ni la creencia que tenemos, porque en el contexto general de la Escritura no se altera en nada. Pero la iglesia oficial, sí se agarra de este texto. Porque dice que la Escritura dice que es columna y fundamento de la verdad. Todo el medioevo se sujetó a este concepto. La iglesia dijo, nosotros somos el fundamento de la verdad. Es decir, lo que usted tiene que entender lo explicamos nosotros que entendemos latín. Y ustedes hacen lo que decimos nosotros, o lo que dicen los concilios, o lo que dicen. Entonces había un conflicto en la historia de la iglesia. Usted va a ver que tenemos un conflicto. Nosotros creemos que la iglesia no tiene más autoridad que la que la Biblia le da. La iglesia oficial dice que la Biblia no tiene más autoridad que la iglesia le da. ¿Se entiende el concepto? Voy de vuelta. Es decir, nosotros, la iglesia, el conjunto de los cristianos, no somos lo que le damos la autoridad a la Biblia. Es la Biblia la que nos da autoridad a nosotros. Si nos paramos en las traducciones de la Nueva Versión Internacional y las demás, usted va a leer que acá dice que la iglesia es fundamento de la verdad. Y de ahí se han tomado la iglesia oficial para decir que solamente las profundidades de las Escrituras podían ser entendidas por aquellos colegiados eclesiásticos que podían entender esto y explicárselo al pueblo, que en su mayoría, todo medioevo, eran analfabetos. Tristemente, el protestantismo, a través de Lutero en adelante, puso en manifiesto una gran reforma que tuvo que ver con la reforma de la educación. Eso usted lo puede escuchar, eso está en la historia, no es algo que inventamos nosotros. En la protestante Ginebra, Ahí fue donde se estableció por primera vez la primera escuela pública, obligatoria y gratuita. Y le hizo un país protestante. ¿Por qué? Y porque si la gente no sabía leer, ¿cómo iba a entender las escrituras? ¿Cómo se iba a volver a las escrituras? La iglesia oficial, en aquel entonces, que imperaba, decía, nosotros le interpretamos y nosotros les decimos a ustedes cómo es. Y entre esas cosas se podía entender como la bula de indulgencia. Usted ardería en el infierno si no pagaba. Entonces, pero todo el contexto de la escritura, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, nos habla de que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Pero por lejos, la piedra angular, es la roca, es la firmeza, el fundamento. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los hermanos que escribieron esta escritura con esta versión que nosotros estamos analizando y que está muy bien puesto, ¿no? Casiodoro Reina y Varela pusieron que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Siempre nos imaginamos la columna como algo que sostiene un techo, no necesariamente, o un puente, no necesariamente sostiene una carga, más en tiempos de ahora que las cosas son colgantes, hay puentes colgantes, hay techos colgantes, se sostienen con tensores desde arriba, así que no siempre es necesario, cuando hay mucha luz, los techos se sostienen de arriba y no de abajo. Pero, ¿cuál es la idea de columna? La idea es poner algo bien en alto. ¿Cuál es la columna más alta del mundo? ¿Usted sabe cuál es? La columna más alta del mundo está en la Plaza de San Petersburgo, en Rusia, ¿no? Es una columna de 45 metros, 47 metros y medio casi, ¿no? Que en la punta tiene una especie de ángel con una cruz. Lo más alto está la cruz. No crea que lo hicieron porque son cristianos, lo hicieron porque le ganaron una revolución a otro país y entonces hicieron como un trofeo esa columna, ¿no? Lo cierto es que la columna está para poner algo en alto. Esa es la idea, ¿no? Pensándolo, como dice MacArthur, entonces iban a entender los hermanos porque el templo de la diosa Artemisa, la diosa Diana, tenía, por acá lo tengo andado, 127 columnas de mármol revestidas en oro. Una maravilla ver ese templo como construcción. Pero dice la Biblia que la verdad es que van a estar ahora, están sostenidas por la iglesia que es la columna y no hay otra. Está puesta en alta, las verdades que vamos a analizar ahora están puestas bien en alto y nos toca ponerlas bien en alto a nosotros que somos la iglesia. Y en la explicación que da Casiodoro Reina y Varela dice columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe lo que es un baluarte? Cuando usted ve los fortines o las fortificaciones, venía, de este lado venía el muro, que le llaman cortina, y cuando llega a la esquina, no termina en ángulo recto, sino que cuando llega a la esquina, termina en forma circular. Llega a la otra esquina, termina en forma circular, y acá, ¿por qué? Porque era mucho mejor la visión para defender a la ciudad si en las esquinas había lo que ellos llamaban baluarte. A veces había baluarte al medio de la cortina, ¿no? Al medio de la muralla. Pero esa es la idea. Y la idea que se transmite aquí es que nosotros también estamos para poder poner en alto y defender las verdades de Dios. Esto es un concepto muy, muy conocido. ¿Qué es lo que se pretendió hacer al escribir columna y baluarte de la verdad? Miren, los que estudian bibliología dicen que aquí lo que hay es un endiadis. Se lo digo tal como lo aprendí porque para mí era un término nuevo. Que es una figura retórica que consiste en expresar un único concepto mediante dos términos coordinados. ¿Cuál es la idea aquí? Que la iglesia es columna sólida de la verdad. Esta es la idea que nos tenemos que llevar cuando leemos este texto. La iglesia sostiene, lleva por estandarte, pone bien en alto la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Y entonces es aquí donde empieza a explicar la gran verdad. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Misterio, como explicó Fernando el martes pasado, misterio es porque era algo que estaba oculto, que quizás hasta incluso Jesucristo no lo explicó, pero que lo explicaron los apóstoles con la autoridad de Jesucristo. Usted va a encontrar que hay mucho acerca de la resurrección de los muertos, de la trompeta final, del arrebatamiento, mucho más explicado por Pablo que por el Señor Jesús. Era un misterio. Son misterios explicados por los apóstoles con la autoridad que les daba el Señor Jesucristo. Bien, estas verdades, dice, son un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y comienza diciendo algo grandioso. Dice, Dios fue manifestado en carne. Bien, para usted, para mí, no hay gran sorpresa en esto. Pero yo, como le dije al principio, ubíquese en aquel tiempo. En aquel tiempo estaban recién armándose la iglesia, recién estaba la iglesia fundándose en las distintas ciudades y había que luchar contra este concepto de que Dios se hizo carne. Dice, pero para el Pablo dice, indiscutiblemente la iglesia, que se debe conducir de buena manera como lo explicó anteriormente, debe poner bien en alto esta verdad, que Dios se manifestó en carne. Ya primera Juan, usted lo va a ver a Juan, que está a capa y espada defendiendo este concepto. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque los agnósticos decían, no, Jesús no vino en carne, el Mesías no vino en carne, Dios no vino. No, tuvo que pelear contra ese concepto. Nosotros no, ya entendemos la idea. Mucho más cuando leemos Filipenses 2, ¿no? Que Dios se anonadó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte. Y después Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, ya, nosotros ya lo tenemos asumido, pero no lo dé tanto por sentado cuando llega esto y maravíllese de este texto. Porque nosotros todos somos los que tenemos que poner bien en alto esta idea. Dios un día nos visitó. Nos visitó Dios. Lo tuvimos acá. Acá estuvo el Señor. Gálatas 4:4, Pablo también tiene que decir esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y le estaba explicando a los judíos en ese entonces, a los cristianos judaizantes. Nació bajo la ley, nació de mujer, pero estuvo acá. Por eso es grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Y en esto tenga cuidado con las versiones, porque aunque parezcan muy sutiles, tergiversan el concepto. Nosotros entendemos la idea de que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno, aunque no nos basamos en ese texto de Juan, pero entendemos ese concepto. Pero Dios fue manifestado en carne. Y tenemos que poner este concepto bien en alto, porque la idea de que Jesús vino, vino con un propósito. Vino para subir una cruz, pagar el precio de nuestros pecados, y es nuestra prédica. Enseñarle a la gente que un día nosotros entendimos el Evangelio de Jesús. Jesús no vino porque sí a la tierra. Vino con un propósito, subió una cruz, pagó el precio de nuestros pecados y nos ha dado ahora una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Es grandioso este concepto. Y debemos celebrarlo y ponerlo bien en alto como baluarte y defenderlo y como columna ponerlo muy en alto este concepto. Dios un día nos visitó. Por eso es que es muy importante no abandonar este libro, la Escritura, si es que tenemos que defender este concepto. Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sigue la expresión. ¿Qué verdad hay que poner bien en alto? Dice, justificado en el Espíritu. Hay una terminología bíblica que a veces nos confunde un poco, ¿no? Pero sea de una forma u otra, los teólogos dicen, como lo podamos entender, no nos vamos a perder si seguimos el hilo del contexto general de la Biblia. Uno podría decir, justificado por el Espíritu. O la otra sería decir, justificado en el Espíritu, con minúscula. Si fuese justificado por el Espíritu, tenemos base bíblica para decir esto. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, o sea, el aval, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que, si usted lee por el Espíritu, justificado por el Espíritu, es como decir, dio testimonio el Espíritu. Mire, no va a errar. Cuando Jesús fue bautizado, bajó el Espíritu Santo y se escuchó una voz desde el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí. Se dio testimonio antes de que empezara el ministerio, este es mi hijo. Ya Juan una vez explicó esto. Fue un testimonio verdadero. Dios avalaba, empieza un ministerio y este es mi hijo. El Espíritu también avaló esta operación. Por eso es que uno podría decir justificado por el Espíritu, como para poder entender la idea de justificado en el Espíritu. Pero si fuese la idea que usted tiene en mente, justificado en el Espíritu, en Jesús, el carpintero, el Dios hecho hombre, si hablamos de en el Espíritu con minúscula, dice que fue justificado. La teología se refiere al enunciado de la justicia espiritual y que Jesús estaba libre de pecado y esto lo poseía Cristo en sí mismo. Es decir, es justificado en el Espíritu, en su Espíritu es justo. Y jamás se encontró y se halló engaño en su boca y ni se encontró pecado en él. Como usted lo quiera ver, esto es una gran maravilla. Entender que Dios se manifestó en carne y que esta persona tiene el testimonio del Espíritu Santo de que es de Dios y que es Dios. Quizás es muy profundo el concepto. Me va a faltar el tiempo y yo veo que el tiempo se me va, por eso no me puedo detener mucho en esto, ¿no? La tercera verdad que declara que la iglesia debe tener muy en alto y debe defender es el concepto de visto de los ángeles. Hay algo que a veces tratamos muy pocas veces que es angelología y es entender el ministerio de los ángeles, el propósito de los ángeles, la historia de los ángeles, ¿no? Y muy pocas veces tratamos esto. Pero ¿sabe que los ángeles anhelan mirar el buen orden de la iglesia? Cuando se habló acerca del lugar de la mujer y del hombre en la iglesia, cuando se trata de hablar cómo se conduce la iglesia, los ángeles miran. Y hay cosas que se engrandecen, y se engrandecen, se alegran. Y hay cosas por las que se entristecen. Y la Escritura manifiesta en muchos textos, que no es el tema hoy día, ¿no?, de que la mirada de los ángeles está puesta. Y que a Dios le interesa mucho ver cómo miran los ángeles, no porque vaya a afectarlo a él, sino porque los ángeles participan en algo que les encantaría estar y no pueden estar. Los ángeles están mirando y tienen sumo interés en el desarrollo del programa de la redención. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Para un ángel no hay redención. Para nosotros sí. Cristo no murió por ángeles, murió por nosotros. Los ángeles caídos no tienen redención. Y los ángeles formaron parte de todo el ministerio que Dios quiso darles para seguir el programa que Dios ya tenía establecido. Los ángeles participaron en el anunciamiento de Jesús. ¿Se acuerdan? En el campo estaban los pastores ahí, aparecieron ángeles y dieron las buenas nuevas. No sé si lo cantaron, siempre pensamos que cantaron. Anunciaron, gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Ha nacido en Belén el Salvador que es Cristo, ¿no? Sí, los ángeles participaron. Apareció Gabriel dando los anuncios. Los ángeles participaban ya en el Antiguo Testamento, participaban. Se apareció a Daniel tantas veces y a tantos otros profetas. Participaban de cosas, ¿no? Pero participaron de la resurrección. Vienen las mujeres y ahí estaban. Y no, no está aquí, no lo busquen. Jesús no está acá. Ven el lugar donde fue puesto. Está vacío. Participaron también de la ascensión. Cuando Jesús fue elevado a los cielos, delante de los ojos de todos, se pararon y dijeron, ¿qué dicen ustedes? Este mismo Señor que ustedes ven va a volver. Y es decir, los ángeles estuvieron participando en todo esto. Ahora, llamativamente, Pedro dice así, de esta manera. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismo, para los del Antiguo Testamento, sino para nosotros, para los que somos de la iglesia, administraban los del Antiguo Testamento las cosas que ahora os son anunciadas, estos misterios, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso dice, pongamos bien en alto este concepto y la iglesia tenga en cuenta que las huestes celestiales miran el cómo se conduce la iglesia en la casa de Dios, cómo se conduce cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Escritura cuando una persona se convierte? ¿Qué dice? Hay gozo en los cielos. Dice, por un alma que se arrepiente. O sea, hay una alegría bárbara. Una vez leí un libro, me viene a la memoria algo que no tenía pensado, pero leía en un libro, dice, si ustedes supieran, pudieran ver las cosas como se ven desde el cielo, los ángeles estarían diciendo, suban, vengan. No tienen idea la fiesta que está acá. Ustedes no tienen idea las cosas que están preparadas. Ellos tienen una visión de la iglesia. Ellos ven algo que Jesús ya prometió, que es que nos va a llevar al cielo con Él y que está preparada algo grandioso en los cielos. Por eso es que cada vez que una persona se arrepiente y cree en Jesucristo, hay gozo en los cielos por alguien que se arrepiente, porque sabe lo que le espera. Los ángeles saben lo que hay allá. Saben la fiesta que se está preparando. Por cada alma que se convierte, hay alegría. Mire, nace un niño, no hay gozo en los cielos. Y eso que es una cosa importante. Nos alegramos todos cuando nacen. Pero no hay gozo en los cielos porque nace un niño. Si usted se recibe de ingeniero, arquitecto, no hay gozo en los cielos por eso. Si usted se compró una casa, pasó una mejor situación, no hay gozo. El que haya esposa, dice, haya el bien, y se case, qué lindo un casamiento, pero no hay gozo en los cielos. Dice, hay gozo en los cielos cuando un alma se arrepiente, porque los ángeles saben lo que se viene, lo que les espera, lo que nos espera a nosotros. Ellos ya han visto el mantel puesto, ya saben la torta que hay, por así decir, por la fiesta que va a haber allá. Ya sienten el olor de lo que va a ser la boda del Cordero, lo que va a ser todo lo que está preparado para la iglesia. Y a veces los ángeles tienen que ver que no nos conducimos bien en la casa de Dios. Porque la movida del mundo dice que debe ser otro el comportamiento de la iglesia. Porque somos fanáticos, porque la iglesia es machista, porque la iglesia es... Y entonces la tendencia es y algo aflojemos y algo ajustémonos al mundo. No, al mundo no nos podemos ajustar, hermanos. Perdonen, lo digo con todo el respeto que se merecen todos los cristianos. Nos ajustamos a lo que dice la Escritura. Pablo dice, esto te escribo para que sepas cómo conducirte. Hermanos, es como lo dice la Escritura, no como lo dice ni siquiera el anciano o el pastor de una iglesia. Y los ángeles miran desde el cielo y miran el buen orden. Avanzo, el tiempo se me va. Recuerde usted también que en la cruz, no solo los ángeles de Dios vieron la maravilla, el triunfo en la cruz, sino que los ángeles caídos vieron la cruz. Colosenses 2.15 dice, y despojando Cristo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la iglesia pone en alto la cruz diciendo, Jesucristo obtuvo victoria, Jesucristo venció. Y las potestades, todo lo que nosotros quizás no podemos ver, los reinos que no podemos ver, también lo vieron. Y vieron que Cristo triunfó. Y nosotros somos columna y baluarte o firme sostén de estas verdades. Cristo triunfó. Triunfó en la cruz. Pongamos bien en alto este concepto. Entonces, ¿cómo es? Dios fue manifestado en carne. Hay que defender esa idea. Cristo vino a este mundo, estuvo acá y vino por vos. Fue justificado en el Espíritu, fue testificado de que Él era santo, el santo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, Filipenses 2. Visto de los ángeles, todas las potestades y autoridades que nosotros ni siquiera podemos ver, también lo vieron, vieron el triunfo de Cristo en la cruz. Está todo referido a Cristo, fíjese, y a toda la obra de la cruz. No dejo afuera al Padre y al Espíritu Santo, sino que estoy diciendo, está referido a la obra magnífica de la cruz, que la iglesia tiene que poner en alto. Dice, predicado a los gentiles. Bueno, diríamos nosotros, no hay mucho que aprender acá. Bueno, pero yo le vuelvo a decir, póngase túnica y vaya al siglo primero, en la época donde estaban los hermanos de Éfeso, porque ahí Pablo le dice que el Evangelio fue predicado a los gentiles. Entonces los judíos decían, no, esto es nada más que para Israel. Y si no que se sujeten a nuestras leyes, y si no que fue predicado a los gentiles. Poner en alto esta verdad de que el Evangelio también nos llega a nosotros que no somos judíos es muy importante. Y los hebreos lo tuvieron que aceptar. Tuvieron que aceptar Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo, no por Israel solamente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, no solamente el hebreo. Tenían que entender Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Jesús lo dijo. bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, cuando antes de irse, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tan grande no era Israel. Nosotros también estamos ahí. Pongamos en alto este concepto, hermanos. La salvación, Dios la trajo para todos. Ponga bien en alto. Somos columna que sostiene fortaleza, ¿no? Que defendemos este concepto. Tenemos la firme convicción de que Jesucristo vino y vino a salvar a todos. Y yo me preguntaba, ¿a dónde quedé yo en este proceso? ¿A dónde está ese Daniel que quizás tenía tanto fervor antes para hablarle al que me entraba por la puerta de mi negocio, por la puerta de mi trabajo, que lo tengo sentado al lado mío, en el trabajo, en el colegio, en la facultad? ¿A dónde está ese Daniel que tenía ese fervor de contarle a todos que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía Pablo? ¿A dónde está? Nosotros somos la iglesia, columna y baluarte, sostenemos esta verdad. ¿Por qué no la hablamos? Me quedo pensando, es una autocrítica que tengo que hacerme yo cada día. Y esto me debe impulsar a pensar que indiscutiblemente grande es esta verdad. ¿Y yo qué hago con esa verdad? ¿Y usted qué hace con esa verdad? A todo el mundo le está diciendo, se muere de ganas de decirle a la gente, Jesús vino a este mundo, Dios vino a este mundo. Fue predicado para todos, los ángeles lo vieron. El Espíritu Santo dio testimonio, es la gran verdad. Jesús triunfó y puede darte perdón, paz, puede justificar tu vida, puede borrar tus pecados, puede hacerte una nueva criatura. ¿Dónde está mi prédica? Me quedo con este texto. Es grande el misterio de la piedad, pero yo parece que siendo columna y baluarte no levanto tan en alto el Evangelio. ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Predicado a los gentiles. Sigue diciendo el texto, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Usted fíjese que en esta versión, como en muchas otras, el texto no está puesto ni sobre margen izquierda, ni sobre margen derecha, ni justificado, sino que está centrado. Está expresado como una porción sacada de algo. La mayoría coincide que esto es parte, si no todo, parte de una canción o de un himno que en el entonces se cantaba, ¿no? Como algo que era indiscutiblemente, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Es, al decir indiscutiblemente, es como decir, ni siquiera me pongo a discutir con vos, porque esta es una verdad tan grande que no hay forma que, sería ridículo que nos pongamos a discutir de esto. Es como cuando en Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido, está como diciendo, ya está establecido. Es decir, no sé cuál es la duda, ¿eh? Que los hombres mueran una vez y después de esto viene el juicio. Es decir, hay expresiones así en la Escritura donde dicen, es tan evidente, es tan evidente esta verdad. Dice que el Evangelio fue creído en el mundo. Y en esto uno puede hacer una lectura variada del texto, y en todas ellas vamos a coincidir y alegrarnos. Uno puede decir que este Evangelio fue creído en el mundo, es decir, que este misterio, que una vez se reveló, porque la cruz de Cristo reveló este misterio de la salvación para todos, tuvo aceptación por parte incluso de los no judíos. Fue creído en el mundo. Fue creído por todos. Es decir, no es que se predicó y como no eran judíos, la gente no creyó. Entonces Pablo dice, mira, los gentiles no creen, es creído nada más que en Israel. No, es creído en el mundo. Llega al corazón de todo ser humano. No llega solamente al corazón del hebreo, llega al corazón de todos. También uno puede, al pararse en este texto, ser dispensacionalista y decir, bueno, en las dispensaciones del tiempo, primero estuvo la inocencia, después vienen otras dispensaciones, la ley, y después nosotros ahora estamos en el periodo de la dispensación de la gracia. Supóngase que hoy y en este momento termina la dispensación de la gracia. Supóngase, perdonen por el atrevimiento de lo que estoy diciendo, supóngase, yo puedo mirar para atrás y decir, en esta dispensación el Evangelio fue creído por el mundo. Fue aceptado por el mundo. No todos, pero fue aceptado, fue creído. Hay millones de almas que aceptaron a Cristo. Y uno puede mirar para atrás y decir, fue creído por el mundo. En el libro Evidencia que exige un veredicto, de Joseph McDowell, él explica que una de las razones por las cuales el Evangelio es verdad, es porque es aceptado por las almas. Porque la experiencia demuestra que transforma vidas. Y alguno quizás leyendo esta expresión, creído en el mundo, nos puede indicar que el Evangelio es creído aquí en este tiempo en el que estamos. Alguno puede decir, mire, el Evangelio es creído en el mundo. Si usted está pensando que después de esto, en más allá, usted va a escuchar y tendrá la oportunidad, no. El Evangelio es creído en el mundo. ¿Se entiende el concepto que estoy tratando de decir? Es un pensamiento teológico. Yo lo leí por primera vez, pero bueno, vale como una postura teológica que puede ser discutible o no, ¿no? Pero dicen, el Evangelio es creído en el mundo, acá. Allá no, es acá, aquí y ahora. Hoy es el tiempo de la salvación. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y termina diciendo, recibido arriba en gloria. Volvemos a la imagen y el concepto de columna y baluarte, o fortaleza firme, que pone en alto un concepto. ¿Cuál? Que nuestro líder, nuestro Cristo, no está aquí. Fue recibido arriba en gloria. Y el mismo Cristo que subió a los cielos será el que volverá a buscar a su iglesia. Entonces, en esta expresión tan maravillosa del apóstol Pablo, que se le hace recordar a Timoteo, en medio de poner orden en la iglesia, le dice, pero que no se olviden, acomodando la iglesia, que no se olviden, que indiscutiblemente grande es el misterio. Debemos entender que Jesucristo fue recibido arriba en gloria, no está aquí, pero esperamos que venga. Hebreos 13:27 nos hace recordar algo, que si bien el texto dice que fue recibido arriba en gloria, uno diría, está tan trascendente, está tan allá, que se va a acordar de mí. Dice Hebreos Hechos 17:27, para que busquen a Dios, dijo el apóstol Pablo, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, el que está allá en los cielos no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Jesucristo fue recibido arriba en gloria y está mucho más allá de lo que uno puede llegar a entender con la mente, ¿no? Pero no está lejos de nosotros. Por eso hacemos esta reunión de oración, porque cuando nos separemos para orar, Jesús va a estar ahí al lado. En el nombre de Él vamos a orar al Padre por el poder del Espíritu. Y lo haremos así, porque esta es la verdad de Dios, ¿no? Ahora, ¿a qué viene este himno puesto en medio de una carta donde Timoteo está ordenando una iglesia? ¿A qué viene? Bueno, y con esto termino. Si uno se detiene en las declaraciones de este himno, entenderá cómo conducirse en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Deténgase de nuevo en su casa, vuelva a leer estas verdades, y va a entender la grandeza de un Dios, de un Dios de orden. Que para eso lo mandó, dice a Timoteo, a quedarse. Y supiese cómo conducirse. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Iba a agregar más cosas, pero creo que no. Hasta acá llegamos, ¿no?